Esto es Noticias Radio Mundo Real. Energía y cambio climático.
Radio Mundo Real en cobertura desde Cancún. Miles de voces por justicia climática en la COP16 de Naciones Unidas.
Entrevista con el coordinador del programa de justicia económica de Amigos de la Tierra. La falta de voluntad de los países industrializados para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones contaminantes y de financiamiento climático suficiente y adecuado preocupa especialmente a los movimientos sociales presentes en la COP16 del clima en Cancún, México. Esos estados están engañando al mundo entero diciendo que están brindando dinero para que el sur global se adapte al cambio climático, y es mentira, dijo el coordinador del programa de justicia económica de Amigos de la Tierra Internacional, Sebastián Valdomir, en diálogo con Radio Mundo Real. El domingo terminó la primera tanda de actividades de la cumbre Sur-Sur sobre justicia climática y financiamiento para el clima, en el marco de las actividades paralelas a la Conferencia de Naciones Unidas en Cancún. El 3 de diciembre se restablecen los debates entre los movimientos sociales latinoamericanos, africanos y asiáticos. Valdomir estuvo participando de esa cumbre organizada por Jubileo Sur, la Alianza Panafricana de Justicia Climática y Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe.
La charla de Radio Mundo Real acá en Cancún, México, es ahora con el coordinador internacional del programa de justicia económica y resistencia al neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, Sebastián Valdomir. Sebastián, bienvenido antes que nada.
Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que a lo largo de todo el mundo están siguiendo las actividades y las acciones de los movimientos sociales en demanda por justicia climática aquí en paralelo a la conferencia de las partes de Naciones Unidas en Cancún.
Sebastián, hoy termina como una primera parte, digamos, de esta cumbre sur-sur sobre financiamiento climático que la Alianza Panafricana de Justicia Climática, Jubileo Sur, en colaboración además con Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, organizaron y están llevando adelante acá en Cancún antes de que empiece la COP. Después de estos 2-3 días de reuniones, ¿cuál es la evaluación primera, digamos, que tú haces de esas actividades?
Esta cumbre Sur-Sur surge como un espacio de discusión y articulación para el trabajo conjunto de 3 grandes redes del sur global. Estamos hablando de Jubileo Sur, de la Alianza Panafricana sobre Justicia Climática y Amigos de la Tierra América Latina, porque ya son muchos conexiones de trabajo, la historia de trabajo conjunto que tenemos en diversos temas. Incluso nuestros compañeros y compañeras de Amigos de la Tierra en Asia y Amigos de la Tierra en África son parte de alianzas y trabajan conjuntamente con estas otras 2 redes que mencionamos al principio. Entonces era necesario y natural hacer un espacio de debate y un espacio de articulación para afrontar el año que viene, el año 2011, que va a ser otro año más, otro año clave más en la lucha por justicia climática a nivel global.
Sebastián, habiendo una reunión en la que hay representantes de Asia, de África, de América Latina, en torno a esto de justicia climática y de financiamiento climático, particularmente un tema importante acá en Cancún, ¿cuáles son los puntos de contacto que se encuentran en las regiones alrededor del mundo sobre estos temas?
El principal punto de contacto radica en que los países y los pueblos del sur global son acreedores de una deuda climática, de una deuda ecológica, de una deuda histórica contraída por el norte, por los países enriquecidos del norte, por las élites gobernantes del norte, que fueron los que causaron y son los causantes de la crisis climática, de la crisis ecológica global y de la crisis sistémica a nivel global que estamos padeciendo en estos momentos. Entonces, nuestros pueblos del sur tienen necesidad de articular alianzas, tienen necesidad de coordinar acciones y tienen necesidad de encontrarse para debatir y para planificar acciones conjuntas para exigir el pago de esta deuda climática. Entonces, era una necesidad y era algo natural el hecho de que nosotros nos reconocemos como pueblos acreedores, como pueblos empobrecidos por las políticas neoliberales, por las políticas del capital, por las políticas del libre mercado. Nos reconocemos como pueblos en resistencia y nos reconocemos como actores centrales para conducir a la justicia climática y a la igualdad climática. Es evidente que esto no lo vamos a lograr solos, lo vamos a lograr también en contacto con compañeros y compañeras que hacen estas luchas y que llevan adelante estas luchas en el norte también. Y también lo vamos a llevar adelante con algunos gobiernos del sur, amigos, con algunos gobiernos cercanos a nuestras posiciones, que están llevando en el concierto internacional la bandera de la justicia climática. Esto no quiere decir de que vamos a estar juntos o mezclados gobiernos y movimientos. Simplemente cada uno reconocemos que tenemos nuestro lugar y que en algunos casos, como la demanda radical por justicia climática ahora, tiene puntos de contacto también con ciertos gobiernos, como el gobierno de Bolivia, como otros gobiernos a nivel global.
Sebastián, por otro lado, estamos a horas de que empiecen las negociaciones oficiales de la conferencia desde las partes de Naciones Unidas sobre cambio climático y también que vayan cada vez intensificándose con el paso de los días las actividades de los movimientos sociales. ¿Cuáles son tus expectativas de acá las próximas 2 semanas?
Bueno, aparte de nuestra identidad que mencionamos, el reconocernos como pueblos acreedores, como pueblos en resistencia, también tenemos otros puntos de contacto a nivel político profundos, niveles de contacto, por ejemplo, en que entendemos que los países industrializados del norte, los países de anexo 1, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, deben reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es ineludible, eso es innegociable. Para enfrentar la crisis climática actual, los países industrializados tienen que reducir sus emisiones. Y eso es una demanda que el Movimiento Global por Justicia Climática lo está colocando a horas de que empiece las negociaciones formales de ONU, pero también las está colocando en todo momento y en todas sus campañas de resistencia año tras año. Nosotros entendemos que, por ejemplo, además de que los países ricos deben reducir sus emisiones, los actores principales de la crisis climática, como el Banco Mundial, como las instituciones financieras internacionales o los mal llamados bancos de desarrollo, como por ejemplo el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, y también los bancos privados, ¿no? La grande banca transnacional como Banco Santander, el Bank of America, Barclay, HSBC, todos esos grandes bancos privados son causantes de la crisis climática y han agravado la deuda climática, han agravado la deuda de nuestros pueblos y han financiado falsas soluciones en todo el mundo sin solucionar los temas de fondo, que es necesariamente reducir los gases de efecto invernadero de los países industrializados del norte. Y también no nos olvidamos de las empresas transnacionales, que son el otro motor de la crisis climática, ¿no? Quienes jalan este problema son los bancos, los países anexo 1 y también las grandes empresas transnacionales, las empresas mineras, las empresas de petróleo y gas, las empresas de agronegocio, como las empresas de plantaciones forestales, de celulosa, las empresas de agrocombustibles. Esas empresas transnacionales también son responsables de la deuda climática y de la crisis ecológica a nivel global. Entonces, este también es un punto de acuerdo que nosotros tenemos en esta cumbre y es algo que estamos colocando como demanda en el momento de que se inicien las negociaciones formales. Estos actores no pueden tener nada que ver en las soluciones reales. El Banco Mundial no puede jugar ningún rol en el financiamiento climático. Las empresas transnacionales no pueden brindar ninguna solución. Lo que están brindando son falsas soluciones con los agrocombustibles, con los transgénicos, con las plantaciones a gran escala, con las mega represas a gran escala, con los proyectos RED. Estas grandes empresas y estos grandes bancos, incluido el Banco Mundial, no pueden jugar ningún papel en las soluciones reales a la crisis climática. Y estos son puntos de acuerdo que nosotros tenemos. Y a horas de que comiencen las negociaciones oficiales, este es nuestro punto central. Tenemos que decir, quienes tienen que tomar el control de las resoluciones reales, los compromisos reales para resolver la crisis climática, son los países que están en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que son los países que están negociando y que son los países que tienen que asumir los compromisos, y son ellos quienes tienen que tomar las responsabilidades. Por ejemplo, los países de Anexo 1 tienen que tomar la responsabilidad histórica de que ellos causaron el cambio climático, y por ende ellos tienen que pagar, tienen que asumir la mayor parte de la carga, digamos. Y los países en desarrollo también tienen que ser responsables de presionar en el marco de Naciones Unidas para que estos compromisos se hagan efectivos. ¿Ah? Nosotros no entendemos que países pequeños, países empobrecidos del sur, tengan que reducir sus emisiones, porque estos países no contribuyeron en nada a la deuda climática, no contribuyeron en nada a la crisis climática. Entonces, lo que nosotros decimos hacia las negociaciones oficiales de ONU es: asuman sus compromisos, asuman sus responsabilidades, paguen lo que han ocasionado y asuman la responsabilidad de exigir. Esto se lo decimos a los países en desarrollo, exigir soluciones reales. Eso es lo que está haciendo ni más ni menos que Bolivia en la delegación boliviana en las negociaciones. Esos son nuestros grandes puntos con respecto a la COP, con respecto a las negociaciones formales de Naciones Unidas.
Sebastián, para terminar, el financiamiento climático entonces, ¿por dónde debe pasar?
Los países que firmaron y que son signatarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se comprometieron específicamente en el artículo 4, numeral 3, a proporcionar, los países del anexo 1, a proporcionar el financiamiento adecuado, suficiente y necesario para que los países en desarrollo puedan afrontar los impactos del cambio climático. Esto ya, este compromiso ya lo asumieron. Es decir, que si firmaron la Convención Marco, como están ahí, porque si están ahí es porque la firmaron, se convirtió en ley en sus países, tienen que cumplir con la Convención y tienen que cumplir con sus leyes de brindar el financiamiento necesario, adecuado en escala, adecuado en forma, adecuado en gobernanza de los fondos necesarios para hacer frente a los costos necesarios para afrontar el cambio climático. También asumieron el compromiso de brindar tecnología, el acceso a tecnologías limpias, a tecnologías amigables con el medio ambiente a los países del sur, que no podemos desarrollar por nuestros propios medios ese tipo de tecnología. Entonces, esos compromisos asumidos los tienen que cumplir, ¿no? En términos de financiamiento climático, lo que nosotros estamos viendo es que eso no se está cumpliendo. Están dando menos de lo que se comprometieron, están maquillando los fondos de ayuda oficial al desarrollo por financiamiento climático, cuando está claramente establecido que los fondos que se tienen que proporcionar en financiamiento climático tienen que ser extra y adicionales a la ayuda oficial al desarrollo. Y además tienen que asumir el control ellos mismos. No puede ser que los países anexo 1 le den a sus empresas transnacionales el rol de financiar del financiamiento climático en el sur, que es lo que están haciendo. No pueden financiarse en términos de mercados de carbono o en términos de compensación. No puede financiarse en términos de darle préstamos al Banco Mundial para que el Banco Mundial nos dé préstamos a los países del sur, endeudándonos aún más para llevar adelante el financiamiento climático. Todas esas falsas soluciones financieras no pueden seguir ocurriendo, y por ende lo que nosotros decimos en esta cumbre y lo que decimos hacia la cumbre oficial de Naciones Unidas es que los compromisos asumidos en términos de financiamiento climático deben ser cumplidos. Los compromisos asumidos en términos de transferencia tecnológica deben ser cumplidos a cabalidad. Y además, tienen que tomar en cuenta el propio documento del panel especial sobre financiamiento climático que la propia ONU, bajo el liderazgo de Ban Ki-moon, colocó y acaba de lanzar su reporte de que es necesario mucha más plata de la necesaria o de la que ellos están dando para afrontar los impactos del cambio climático en el sur global. La plata que ellos están destinando es poca, la están maquillando en mercados de carbono, la están maquillando en compensación, la están maquillando en compensación, y en realidad tienen que cumplir con sus compromisos a cabalidad y cumplir con sus compromisos completos. Si la plata que se hace falta es más de 100.000 millones de dólares al año, tienen que proporcionar ese fondo, porque si no, están yendo contra la convención, están yendo contra sus compromisos asumidos, y lo que están haciendo es promoviendo falsas soluciones. Están engañando al mundo entero diciendo: estamos dándole plata para que el sur global se adapte al cambio climático, cuando en realidad no están haciendo eso, están mintiéndole al mundo. Entonces lo que decimos nosotros es: asuman sus compromisos, asuman sus responsabilidades, paguen lo que deben, asuman el pago de la deuda climática, reduciendo sus emisiones, pero también dando financiamiento para que nosotros en el sur global podamos hacer frente a esto. Y además, háganlo ya. No hay más tiempo. No hay más posibilidades de seguir tirando la pelota para adelante hacia Sudáfrica en el 2011 o hacia Seúl en el 2012. Esto está causando estragos ya. Nuestros pueblos ya son desplazados. Nuestros pueblos ya han tenido que dejar sus tierras, sus manglares, sus costas, ya han tenido que dejar de producir alimentos, ya han tenido que dejar sus tierras porque no es posible vivir ahí por los impactos de cambio climático. Entonces, no hay más tiempo. La necesidad es asumir un compromiso ya, aquí mismo en Cancún, en la COP16.
Sebastián Baldomir, coordinador del programa Justicia Económica, Resistencia al Neoliberalismo. Muchas gracias.
Un saludo a todos los oyentes y a la gente que acompaña Radio Mundo Real y a todos los compañeros y compañeras de los movimientos sociales que están siguiendo esta cobertura y están participando en las luchas a nivel internacional y regional por justicia climática a nivel de todo el mundo.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.